Montes del Plata inauguró ayer en forma oficial su planta de producción de pasta de celulosa ubicada en la zona de Conchillas, en el departamento de Colonia. El acto convocó a 1.500 personas, entre ellas la plana mayor del gobierno, encabezada por José Mujica, que en su discurso definió a este emprendimiento como una maravilla. Recordemos que este complejo industrial, además de la fábrica de celulosa, incluye una usina de generación de electricidad en base a biomasa y un puerto con dos muelles, uno oceánico para la exportación de la producción y otro para barcazas a efectos de recibir materia prima. Para este emprendimiento, que es la mayor inversión privada en la historia de nuestro país, se asociaron dos de las principales forestales del mundo, la sueca Stora Enso y la chilena Arauco. En la práctica, la planta lleva operativa varios meses e incluso concretó hace poco su primera exportación con destino al mercado asiático. ¿Cómo han sido estos primeros tiempos? ¿Cuáles son ahora las perspectivas? Vamos a conversar con el gerente general de Montes del Plata, Luis María Rodríguez.
Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo está?
¿Lo encontramos por allí todavía en Conchillas?
Efectivamente, acá, y con una linda tormenta.
Sí, está bravo.
Sí, pero estaba prevista.
Bueno, repasemos a ver si le parece algunos números. La construcción global de la planta, lo decía Emiliano recién, significó la mayor inversión privada para el país, con 2.500 millones de dólares, ¿no? Si contamos el total. ¿Qué otros números destacaría en cuanto a empleo, a salarios, al PBI del Uruguay?
Bien, esos 2.500 millones que usted mencionaba se reparten 2.270 en la planta en sí misma y 230 millones que se proyectan para la terminación del puerto. En este momento el puerto está operativo, el muelle oceánico totalmente operativo y el muelle de barcazas terminándose, que antes de fin de año va a estar culminado. Respecto de las personas que trabajan en todo el complejo industrial en la etapa de operación, digamos, no contando la gente que todavía está culminando la construcción, son unas 700 personas, algo más de 700 personas. Ahora, cuando uno mira el funcionamiento de todo el sistema, en realidad el complejo industrial, la planta con su puerto, es un eslabón, que nosotros decimos el eslabón final, que conecta con el mundo, a una cadena productiva muy grande que se extiende por todo el país. Y en realidad es mucho más grande en el resto del país, porque si consideramos los empleos que se movilizan en toda esa cadena, que empieza en la investigación forestal que tiene lugar en Bopicuán, en Río Negro, que luego el vivero con la producción de los plantines, a su vez todos los procesos de plantar los bosques, cuidarlos, desarrollarlos, cosecharlos, transportar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos repartidos en más de 11 departamentos del país un grupo de personas que están vinculadas directa e indirectamente a la actividad e inducen además otras actividades de más de 5.000 personas. Uh-huh. Ese movimiento, en términos salariales, son más de 100 millones de dólares en toda la cadena de valor de salario que esta cadena genera.
Y en términos de PBI, el aporte que le hace la planta de Montes del Plata, lo estiman aproximadamente en 1,7%, ¿está bien?
Exactamente, sí.
¿Estás considerando también lo indirecto? Estos puestos de trabajo indirecto, por ejemplo, y toda la actividad asociada.
La actividad asociada al proceso de que no es solo la planta, sino que es toda la cadena, ¿verdad? Uh-huh. Que yo le describí recién.
¿Cómo viene la producción en estos primeros meses? Porque, a ver, la planta está habilitada para 1.300.000 toneladas anuales que pueden extenderse, expandirse a 1.450.000. ¿Cuándo piensan llegar a esos máximos de producción?
Perfecto. La planta tiene una capacidad nominal de 1.300.000 toneladas al año. A su vez, los permisos ambientales, las autorizaciones ambientales de operación tienen previsto hasta un máximo de 1.450.000 toneladas. Cuando se pone en marcha un sistema como este, de estas dimensiones, hay un proceso de partida a un nivel que podríamos decir del orden de 60-65% de lo que es la capacidad nominal, y gradualmente se va subiendo en forma escalonada la producción que se va realizando, asegurando en cada paso que se va dando que las condiciones estén óptimas. Eso lleva normalmente, diría, en una buena puesta en marcha, un eje de 6 meses para llegar a la capacidad nominal. Uh-huh. Digamos, en nuestro caso, eso lo ubicaríamos, partimos a mediados de año, lo ubicaríamos sobre fines de año. A partir de allí, la planta está en su capacidad nominal, y lo que empieza es otro paso de búsqueda de optimización, de resolución de cuello de botella, que se van buscando y se van resolviendo fundamentalmente con agregado de, en algunos casos, pequeñas inversiones que no representan la inversión inicial en la planta, sino son sumas que hacen que esa capacidad pueda ir expandiéndose hasta llegar al máximo autorizado. Eso ya normalmente es un proceso que toma algún año más. Uh-huh. O sea que nuestra meta, nuestra instancia en este momento está con los ojos puestos en la capacidad nominal, que es el objetivo para el próximo año.
En estos años que se llevó a cabo la construcción, ¿verdad? Recordemos que empezó en 2011, se dieron algunos conflictos laborales que demoraron un poco la obra. ¿Qué retraso les implicó esto? ¿Fue más de lo esperado? ¿Cuánto incidió en materia de costos, por ejemplo?
Bueno, hubo algunos atrasos, hubo costos, pero creo que lo importante en este momento es haber alcanzado el punto en el que estamos, de poder estar operando y dedicar absolutamente toda la energía y la atención a lograr la mayor eficiencia. Creo que en definitiva, proyectos de esta magnitud, de esta complejidad, siempre tienen elementos que son imprevistos en el camino y que se tienen que ir resolviendo. Lo importante es que los inversores y todas las partes, las autoridades, tengan presente de que a lo largo del camino largo, intenso, de la construcción de un complejo industrial como este, se van a ir resolviendo, se van a ir encontrando y resolviendo diferentes imprevistos que felizmente se han venido resolviendo.
A ver, usted ayer, por ejemplo, hacía referencia, decía concretamente en su discurso en la inauguración, ¿verdad?, que como uruguayos aspiramos a que Montes del Plata sea visto hoy en el futuro como un ejemplo de que en Uruguay vale la pena invertir. ¿Cómo evalúa el clima de inversión actualmente? ¿Qué aspectos destacaría y qué aspectos entiende que le falta a Uruguay a partir de lo que ha sido una inversión como la de Montes del Plata?
Bueno, yo creo que las razones fundamentales que están presentes en la decisión de los socios Tora Enzo y Arauco de llevar adelante un emprendimiento como este en Uruguay son válidos y muy importantes, además, obviamente, de las condiciones productivas geográficas que el Uruguay tiene, lo que es el marco político, institucional, estable, una democracia que funciona y fundamentalmente una seguridad jurídica importante, que son las cosas que un inversor que mira a largo plazo necesita para poder ir adelante con sus inversiones. Y yo creo que en ese sentido y en lo que es en particular la industria forestal y la industria derivada de la forestal como la celulosa, El Uruguay ha dado pruebas muy muy firmes de que tiene un rumbo elegido y que lo mantiene, y creo que eso sin duda es muy muy valioso.
¿Y qué evalúa que queda en el debe por el otro lado?
Creo que de la mano del crecimiento que ha sido muy importante, también las digamos infraestructuras tienen que ir acompañando ese crecimiento. En el caso de Montes del Plata, la propia inversión en el complejo industrial trajo, acompañó no solo en su inversión interna en el complejo industrial, sino también sumando infraestructura, una carretera nueva para llegar a la planta, infraestructura de transmisión de energía eléctrica que se está que buena parte se ejecutó y todavía hay algunas partes que están a culminar, también infraestructura en el sentido de bueno, transporte. Fíjese que este proyecto construyó un nuevo puerto, o sea que de la mano de la inversión hay que mirar también las necesidades de infraestructura que tienen que acompañar esa inversión. Parte de ella están en el ámbito del inversor que está llevando el emprendimiento, y parte naturalmente del conjunto del país, porque se tiene que imbrincar con el resto de la estructura del país. Y bueno, es fundamental que eso se planifique y que se vaya teniendo en cuenta con suficiente anticipación e ir acompañando a lo largo del tiempo ese proceso de crecimiento.
Justamente pensaba consultarle por ese tema de la infraestructura, de las inversiones, porque ayer, mientras se desarrollaba el acto de inauguración, hubo una protesta de vecinos del lugar por el estado de los caminos de la zona. Y cuando le consultaron al intendente de Colonia, Walter Zimmer, él admitió que la infraestructura vial no está preparada para recibir el tránsito pesado que justamente va y viene de la planta. Él dijo, al haber un estado de las rutas nacionales que a veces no es lo que uno esperaba para transitar tanta cantidad de camiones, bueno, ocurre que estas personas, que según destacó son básicamente productores, que sacan granos, que sacan leche, que sacan carne, están preocupados. Como los camiones cargados de la materia prima de esta empresa pasan a veces por los caminos departamentales, entonces los rompen, porque estos no están preparados para ese tipo de carga. ¿Qué dice usted a propósito de esta situación, que es, digamos, un efecto indirecto de la instalación de Montes del Plata allí?
Perfecto. Bueno, quería dar un poquito de contexto sobre eso mismo. La operación de complejo industrial tiene previsto el abastecimiento de madera por dos vías, la vía fluvial y la vía terrestre por camiones. El abastecimiento por vía terrestre, por camiones, está alineado totalmente a lo que originalmente fue el proyecto desde un principio, y no han circulado más camiones que lo previsto. De hecho, como la planta tuvo su desfasaje en el tiempo, uno puede ver de que en total la cantidad de camiones que han circulado hasta el momento son menos que lo que originalmente previsto, porque empezaron más tarde. La circulación de los camiones está controlada por la empresa y por supuesto con acceso a todas las autoridades por un sistema de control satelital 24 horas al día, todos los días del año, que está verificando las rutas que está cada vehículo utilizando, está a su vez controlando, que por supuesto tienen que ser las rutas autorizadas, definidas por el Ministerio de Transporte, está verificando que en cada momento la unidad que está transportando cumpla con la normativa vigente en ese lugar, por ejemplo, la velocidad, las condiciones de circulación en cada uno de los lugares, si se trata de un centro poblado, la velocidad que tiene en el centro poblado definida para poder circular. O sea que eso se está haciendo un control permanente, por supuesto. Además, el conductor está recibiendo desde la central de control, está recibiendo en el GPS que tiene instalado en la unidad, alertas de cualquier situación que no sea la que debe ser. Eso es un elemento que nos da una gran confianza en poder estar asegurando el cumplimiento de las condiciones de circulación por las rutas. También es cierto de que la zona tiene una red de rutas nacionales que está muy sobrecargada. Si uno visualiza lo que es el flujo de PBI que atraviesa esas rutas, la 54, 55, la 12, no se olvide que está todo esto en la zona de influencia que va hacia Nueva Palmira, es una parte importantísima del flujo económico de todo el Uruguay. Y si uno lo ve con esos ojos, puede concluir de que sobre estas partes de la red es necesario ampliar la inversión. Alguna parte ya fue demandada por las autoridades en el momento que se estableció las condiciones para el establecimiento del proyecto acá, que fue la construcción de todo un tramo nuevo de ruta con una inversión de alrededor de 28 millones de dólares que hizo la empresa y que le donó al Estado.
Retomamos la conversación con Luis María Rodríguez, gerente general de Montes del Plata, que estaba explicando cómo la propia empresa llevó adelante inversiones de tipo vial de acuerdo a lo que se pactó con el gobierno cuando se concretó esta obra. Concretamente las obras en la intersección de la ruta 21 y la 55 y la propia ruta que lleva desde la 21 hasta la planta de celulosa. Ahora, Rodríguez, ¿está previsto que también Montes del Plata contribuya con inversiones, por ejemplo, en caminos departamentales que están siendo afectados?
No, porque en realidad Montes del Plata no circula por los caminos departamentales. Eso lo tiene totalmente excluido dentro de sus posibilidades. No lo está haciendo. Hasta donde nosotros tenemos control, que como le decía, es permanente, eso no ocurre. Si ocurriera, sería una infracción de la normativa de quien está conduciendo el camión y inmediatamente se tomaría acción. Pero lo que sí.
¿Y en las otras rutas del departamento?
Lo que estamos haciendo es contribuyendo porque sentimos sí la necesidad de sumar esfuerzos, nuestros propios vehículos se afectan si las rutas no están en condiciones, de sumar esfuerzos a los que está haciendo el Ministerio de Transporte en algunas tareas urgentes que fueron necesarias en la zona de Ombúes de la Valle y la zona cercana a Ombúes de la Valle. Y de hecho hay dos equipos contratados por Montes del Plata que se han sumado a los equipos propios del Ministerio de Transporte que están haciendo las tareas de mantenimiento urgente que se necesitan, que en alguna medida creo que ha tenido también que ver las características del último verano, que fue un verano particularmente lluvioso, como usted recuerda, y que afectó las condiciones en las cuales estaban algunas rutas, y bueno, y era necesario sumar esfuerzos para en rápidas condiciones dejarlo mejor. A eso además estamos también, eso sí, como parte ya de compromisos también asumidos con las autoridades, mejorando las condiciones de atravesamiento de localidades, o sea, localidades que están en los circuitos principales de la Ruta 55 recorridos por las unidades de transporte de madera, están teniendo mejoras como sistemas de iluminación, sistemas adecuados para manejar los cruces, luces, lomos de burro, mejoras de pavimento, etcétera. O sea, nos sentimos parte de una comunidad y queremos sumar nuestro apoyo, pero evidentemente no reemplazamos al gobierno central.
Luis María Rodríguez, gerente general de Montes del Plata, le agradecemos estos primeros comentarios esta mañana, volvemos a conversar.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.